Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, comenzamos como siempre ya nuestro paseo por los mercados de Málaga. Comenzamos nuestra primera parada en el mercado central, el mercado de Atarazanas. Comenzamos nuestro viaje en el mercado de Atarazanas, en el mercado central, para hablar de productos y de comida ecológica. Concretamente vamos a parar en la carnicería Ricardo, una carnicería, como digo, con productos de primera calidad y que la carne sabe a lo que tiene que saber, a carne, sin lugar a dudas. Y quiero saber esto de la carnicería ecológica, de la carne ecológica, si realmente es como se suele decir, es carne de la que estábamos acostumbrados a comer cuando éramos más pequeños. Quiero saludar a su propietario, a Pablo Fornés. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Pablo, la semana pasada, fíjate, hablaba con otra persona que llevaba una tienda de productos ecológicos y decía yo, oye, hay que ver que etiquetamos a las cosas naturales, a las cosas buenas como productos ecológicos, cuando lo que habría que etiquetar es algo que no es producto natural 100%, ¿no? Le ponemos la etiqueta ecológico, es que leñe, todas las cosas deberían a ser de esa manera, ¿no? Los productos deberían de ser naturales, como antaño, ¿no?
Sí, exacto. Eso fue lo primero que notamos mi padre y yo cuando empezamos. Todavía estaba mi padre siendo el dueño del negocio y lo primero que notamos era eso, que era la carne que se consumía antiguamente. Es un animal libre, en pasto, en libertad y con su sabor original. Nada de productos que no saben a nada. Eso fue lo que más nos sorprendió y nos empezamos a informar y a investigar lo que era la carne ecológica realmente y si realmente eso era de verdad un producto que realmente pudiéramos certificar su calidad.
Uh-huh. Pablo, vamos a empezar por el principio. Lo primero, estáis en Carnicería Ricardo, os encontráis en el mercado de Atarazano. Nos ubicamos, si entramos por la puerta principal, ¿dónde os encontramos?
Por la puerta principal, muy sencillo. Entráis por la puerta principal, entráis a la zona del pescado y la primera calle a la izquierda. Ajá. Esa, entras a la carne y me tenéis enfrente. El cartel es significativo, en negro con relieve, con las letras en blanco que pone Ricardo, el nombre de mi padre.
Bueno, pues ahí ya os tenemos perfectamente ubicado. Una carnicería con historia, ¿no? Lleváis mucho tiempo en el mercado, ¿no?
Sí, año y año. Yo soy la cuarta generación en mi familia de carniceros.
Ah, bueno, que se dice pronto. ¿Desde qué año, Pablo?
¿Desde qué año? Es del año de mi bisabuela, que fue mi bisabuela que compró el puesto, lo heredó mi abuelo, y luego pasó a mi padre, y luego ha pasado a mí. 1900 y pico, no te sé decir exactamente, tiene todos los documentos mi tío certificando de la compra del puesto por parte de mi abuela.
Bueno, entonces estamos hablando de una carnicería, de un comercio con mucha historia en Málaga, de casi ya un siglo, podemos decir. Pablo, sí, te pregunto, ¿por qué os tiráis por ese lado de la carne ecológica? Cuéntame, antiguamente o tradicionalmente teníais la carnicería tradicional, la que encontramos prácticamente en todo sitio. ¿Por qué variáis el rumbo y desde cuándo variáis el rumbo?
No, lo primero fue por un simple detalle, que por una equivocación del distribuidor cayó en nuestras manos, dio la casualidad, nos la ofrecieron y quisimos probarla. Y lo primero que fue la diferencia tan grande de sabor y de calidad del producto. A partir de ahí, en cuanto lo probamos, notamos esa gran diferencia a lo que habitualmente se vende hoy en día. Eso fue lo primero que nos llamó la atención a mi padre y a mí. Uh-huh. Después de eso ya me interesé yo muchísimo por el tema, me empecé a informar, a localizar productos y a informarme correctamente si eso realmente era lo que querían vender. Y cuando empecé a leer e informarme, a cada palabra que leía me convencía más las ventajas que tiene el hecho del producto, que no tiene antibióticos, que no tiene el animal pienso de engorde, que todo eso al fin y al cabo nos lo metemos nosotros mismos en el cuerpo. Y a cada renglón que iba leyendo, la verdad que me convencía aún más. Lo primero que me convenció al fin y al cabo es la calidad. Uh-huh. Y a partir de ahí fue yendo informándome y fue, vamos, a mí me convenció de inmediato.
Pablo, porque el sabor de la carne, insisto, a mí no me gusta decir ecológica, porque es que es lo que debería de ser, ¿no? El producto natural y el engorde natural, ¿no? De los productos en el campo.
Exacto.
Con su rutina, la que debe de llevar un animal y no cebados, ¿no? En las distintas granjas.
Digo. Exacto, encerrados los animales, cebados, y aparte del ecológico no significa que solamente esté suelto en libertad. Los propios distribuidores y ganaderos del producto tienen que certificar hasta lo que es el pastor. Me lo explicó el propio distribuidor. Tienen que analizar y controlar que el pasto no tenga pesticidas ni herbicidas ninguno, aparte de la matanza, tiene que estar totalmente separada de las matanzas de los demás productos para evitar contaminación. Yo en el matadero tengo una cámara nada más para mí, para que ni siquiera en las cámaras de frío tenga en contacto el producto con otras terneras que no son ecológicas.
Qué bueno, qué bueno. Y Pablo, el que coma la carne ecológica, la ternera en este caso que me cuenta, ¿nota la diferencia desde el primer bocado?
Desde el primer bocado. Antes del primer bocado, mejor dicho.
Ya desde el aspecto que la ve, ¿no?
Simplemente cuando el aspecto y cuando entra en contacto con la sartén, a lo que tengo, están por desgracia acostumbrados hoy en día las personas, les pasa mucho que cuando echas un trozo de carne a la plancha, empieza a soltar muchísima agua, en algunos casos, que eso ya es horrible por mi parte, a soltar espuma. Cuando mi cliente nada más que echa la carne y la echa a la sartén y ve que la carne se sella correctamente, el olor que desprende, todo eso antes del primer bocado de la carne ya te está convenciendo.
Ya lo está, desde luego, desde luego. Pablo, vamos a hablar de la carnicería. ¿Qué productos encontramos ahí en la carnicería, Ricardo? Hemos hablado de la ternera, si quieres hablamos concretamente de la ternera, pero tenemos productos de todo tipo, cerdo, ternera, pollo, lo más natural.
Exacto.
Sí, ¿no?
Sí, yo la verdad que, como te dije, empecé por la ternera, pero me fui informando poco a poco y con mucho trabajo y pudiendo localizar a distribuidores que me facilitaran el resto de productos. Lo que le siguió fueron los huevos, campero ecológico, luego siguió por el pollo ecológico, que tuve la gran suerte de conocer a uno de los dueños. Se localizó, vio mi puesto, lo de la carne ecológica, y él mismo se vino a ofrecerme el producto. Estoy encantado desde entonces en la calidad de los pollos ecológicos. Cada día tengo que aumentar un poquito más lo que es la compra de pollo ecológico, porque cada día más todos mis clientes van apostando más por ese producto, lo prueban y digo, lo malo que tiene este producto es que como lo pruebes ya no vas a querer el otro.
Totalmente, totalmente.
O sea, y el resto, pues, eso. Cerdito sin antibióticos, de raza Duroc, del norte de España, criados en libertad, sueltos, y nuestro, por supuesto, nuestro ibérico, que es la gran suerte que tenemos en España, en nuestro país, de contar con nuestro grandísimo ibérico, que están criados en libertad.
Oye, Pablo, y a la hora de acceder tú a los distribuidores, a los mataderos, ¿es sencillo, te ha resultado sencillo ir a la calidad del producto o no?
No ha sido sencillo. En el norte de España tienen mucha más, por su parte, tienen más constancia del producto ecológico y es, como me han dicho algunos distribuidores del norte de España, es raro encontrar lo opuesto, carnicerías que no sean ecológicas o criadas por ellos mismos, y en cambio aquí es más difícil de localizar. Todo eso se centra más en el norte de España. Y poder localizarlo y encontrarlo me ha costado mucho trabajo y mucho quebradero de cabeza.
Bueno, lo que me cuenta la clientela lo agradece, lo nota. En cuanto al precio, Pablo, me imagino que habrá diferencia, pero la diferencia merece la pena, ¿no?
La diferencia realmente con una carne de ternera de calidad lo he tenido que subir de lo que yo gastaba de 2 a 3 euros en kilo, lo que son el precio en kilogramo. Una diferencia que ya te puedo asegurar yo que no es precio en la ternera. Eso, con la calidad que sirvo y eso, hay compañeros que estipulan los mismos precios que yo con terneras que no son ecológicas. Lo que pasa es que yo gasto el producto entero. Yo gasto la ternera entera, con lo que es mucho más trabajo a la hora de tener que desarmarla, limpiarla, prepararla, pero al fin y al cabo luego tiene todo su recompensa. Más claro. Trabajo, pero tiene su recompensa.
Oye, Pablo, ya que estamos ahí en tu puesto en la carnicería, Ricardo, oye, para los que nos están escuchando a esta hora de la tarde y quieran llegarse, sobre todo ya en la jornada de mañana, a comprar, ¿qué nos recomiendas para que nos acerquemos por ahí y me digan, mira, esto estará de buen precio, tiene una calidad tremenda, aprovechate que ahora vas a hacer un buen guiso, vas a hacer un buen filete? Cuéntame, ¿qué nos recomiendas para estos días?
Yo para estos días de frío, la verdad que aprovecharía antes de que llegara el veranito, y entre un buen estofado de ternera, que ya según lo que ya tenga yo desarmado, yo aconsejaré y os informaré, asegurándote de lo que mejor te pueda salir. Pero tendríamos que aprovechar para un buen estofadito antes de que llegue nuestro verano, que está muy próximo aquí ya empiezan los días de calor, o un buen puchero con pollo ecológico. Sí, que sí. Yo te lo preparo, te lo arreglo y lo que haga falta la clientela, si no lo van a gastar, porque con los tiempos que están corriendo ahora, que no se debe salir mucho a la calle, todo lo que necesite mi clientela yo se lo ofrezco al vacío de manera gratuita. Todo lo que le haga falta para que lo puedan guardar y congelar sin peligro alguno.
Bueno, pues la recomendación que hacemos esta semana es la parada en el mercado central, la carnicería Ricardo, con casi ya un siglo de historia, y esos productos ecológicos de primera calidad, la ternera, el pollo, el cerdo, los huevos camperos, todo al sabor de antes, al que por desgracia muchas veces nos estamos ya desacostumbrando. Y ahí te va a atender Pablo Fornés, que te va a atender con una sonrisa y con la mejor calidad y la mejor atención. Pablo, que ha sido un placer, nos encontramos ahí en la carnicería Ricardo, en pleno mercado de Tarazona. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y cuidaos mucho. Un abrazo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos nuestro recorrido y hoy vamos a hablar de un producto. Ya la semana pasada te adelantaba que habían algunos comercios que vendían la fruta del dragón, o pitaya, que es como se conoce. Y hoy vamos a conocer precisamente cómo se cultiva, cómo se planta, cómo llega a España y tiene su plantación y centro de operaciones importante precisamente aquí en Málaga. Así que vamos a conocer un poquito más de este fruto, para algunos desconocido, como es la pitaya, la fruta del dragón. A algunos les sonará un poquito a chino lo que le estoy diciendo. A mí, sinceramente, también me sonaba chino hasta hace apenas unos días. Pitaya, fruta del dragón. Quiero hablar con una persona que precisamente sabe perfectamente de lo que hablamos. Es encargado precisamente de plantar, de distribuir esta fruta, esta pitaya, esta fruta del dragón, por todo el mundo. Y tiene centro de operación aquí en Málaga. Su nombre es José Ángel Cano Becerra. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tal? Encantado de saludarte, José Ángel. Digo bien, ¿no?
Igualmente.
Te encargas de plantarla, de distribuirla desde aquí, desde Málaga, ¿no?
Sí, desde aquí, desde Málaga. Nosotros el centro operativo lo tenemos donde hacemos la distribución de las frutas en Vélez, Málaga, aquí en el polígono de La Pañoleta. Los invernaderos y las plantaciones propias nuestras las tenemos aquí en Almayate. Y lo que tenemos es, bueno, ya desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo mi mujer, que es brasileña, que su familia lleva ya 23 años con el mundo de la pitaya. Nosotros llevamos 11 años en Brasil y 7 implantamos en Ecuador, porque es una variedad distinta en Ecuador. Y sí, la verdad, tenemos una experiencia importante. Aquí ya llevamos 3 años, bueno, ya con este van a ser 4 años. Y lo que estamos intentando precisamente es a la gente que esté interesada en el mundo de la pitaya, pues intentar ayudarle en todos los procesos que lleva la pitaya, ¿vale?
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿qué es la pitaya? ¿Qué sabe la pitaya? ¿Por qué se llama fruta del dragón, José Ángel?
Bueno, se llama fruta del dragón por las características, por la imagen que tiene. Esas aletas que tiene, es una fruta con un color rojo intenso, y lleva unas aletas de color verde, y por eso le llaman un poco fruta del dragón, porque tiene un poco similitud al dragón, ¿no? Con esas escamas que tiene el dragón. Por eso es. Y bueno, el sabor que tiene la pitaya, por muchas vueltas que le demos, pues al final es que sabe a pitaya, no sabe a otra cosa.
No la podemos comparar con un mango, un aguacate o un melón, pues una sandía, no sabe a pitaya, ¿no?
La verdad es que no. Hombre, la pitaya tiene variedades distintas, que sí tienen sabores distintos, pero bueno, la textura es algo parecido, aunque tampoco es por el tema de la semilla al tema del kiwi. Pero la pitaya sí tiene un sabor característico que la verdad es que no se puede comparar mucho con otra fruta. Por eso hay que probarla para que la gente sepa un poco un nuevo sabor que estamos intentando de que se implante aquí, tanto en España como en Europa, que es el trabajo que estamos realizando.
O sea, que me cuentas que en países como Brasil, como Ecuador, en definitiva, en muchos puntos de Sudamérica, sí es un fruto reconocido, ¿no? Y que sí está en el día a día, en la cesta de la compra de las personas, ¿no?
Sí, sí es un fruto reconocido, mucho más reconocido allí porque son muchos años lo que lleva allí, ¿no? De todas maneras, es un fruto que es súper saludable. Aquí incluso ya hay médicos que te lo están mandando para distintos temas de salud. Y sí, allí claro que es mucho más conocido, sobre todo en América. Nosotros tenemos punto de venta desde Brasil en Ecuador, tanto en América como en Canadá. Y sí, sí es más conocido y ya está, digamos, en el plato cotidiano de la gente. Vamos, la conocen perfectamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí ahora? Poco a poco introducir esta fruta aquí en nuestro país y en Europa.
José Ángel, es una fruta, ¿no? Se come como fruta tal cual, no es un condimento para cocinar, nada, es una fruta pura y dura, ¿no?
No, exactamente, es una fruta pura y dura, además que es facilísima, no tiene ningún tipo de hueso, es totalmente todo fruta, y son frutas que están alrededor de entre 400 y 500 gramos, son frutas, la verdad es que grandes, ¿no? Y sí, se tienen muchas características. Se vende como fruta y también lo que nosotros hacemos son sus productos de esta fruta, porque las características que tiene la pitaya, aparte de fruta fresca, luego nosotros con la cáscara de la pitaya y esqueje de pitaya hacemos otros productos, como productos de cosmética, uh-huh. Y luego pues hacemos mermeladas, hacemos golosinas, hacemos incluso cerveza de pitaya. En Brasil nosotros ya hacemos este tipo de cosas, etc., etc., etc. Es un abanico bastante grande y unas posibilidades de negocio que hay que conocer aquí, que por eso estamos aquí implantando todos estos conocimientos para que la gente pueda conocer mucho mejor la pitaya.
Leo en vuestra página web, en pitayaspain.com, la pitaya, el cultivo menos exigente y más rentable. ¿Málaga es una buena zona para precisamente el cultivo de la pitaya, José Ángel?
Sí, Málaga, claro que sí, por las temperaturas que tenemos aquí, Málaga, Andalucía en general. Pero sí es verdad que nosotros tenemos un abanico grande. Nosotros ahora mismo tenemos agricultores en toda la parte de Andalucía, toda la parte de Levante, incluso Extremadura, Portugal, algo de Marruecos también tenemos. Pero sí, sí, es una temperatura que se adapta muy bien. Es una planta que se adapta también a ser un cactus de jungla, se adapta muy bien a todas las temperaturas. Pero aquí las temperaturas que tenemos son perfectas para esa adaptación de esa planta.
José Ángel, ¿cuál es el tiempo de producción de la pitaya y cuándo se puede comer la pitaya? ¿Es un producto que se consume durante todo el año o tiene una época específica para consumirla y para recolectarla?
Sí, bueno, mira, aquí en España la producción de fruta la tenemos desde julio hasta noviembre, aquí en España. Uh-huh. Nosotros sí es verdad que a nuestros clientes les suministramos durante todo el año, porque como tenemos plantaciones tanto en Brasil como en Ecuador, cuando aquí se acaba la temporada, nosotros sí seguimos teniendo temporada allí. Entonces, los clientes nuestros españoles o europeos, nosotros le mandamos fruta durante todo el año, ¿vale? Pero con orígenes distintos, claro.
Claro, sí, sí, bueno, como sucede, José Ángel, en cualquier otro producto, en el melón, en cualquier otro producto, claro.
Exactamente.
Bueno, y también os leo muchos beneficios para la salud de la pitaya, ¿no? Que también es un fruto saludable, ¿no?
Sí. Sí, es muy saludable. Es dentro de la fruta es de las más saludables, de las más completas que hay hoy en día. Por las condiciones que tiene esta fruta, esa semilla que tiene, que tiene un poder bastante grande. Donde más se nota y sobre todo donde la gente más lo nota en el tema del aparato digestivo, ¿no? Que viene muy bien para el tema del estreñimiento, pero aparte eso es un regenerador de tejidos, es un hay mucha gente, nosotros ya tenemos experiencia, que tiene problemas de aparato digestivo, incluso pulmonar o corazón, por las propiedades que tiene, le viene muy bien. El tema de problemas de colon, se han resuelto muchos casos comiendo pitaya, etc., etc. Es un abanico, la verdad es que grande, y que aquí ya hay muchos médicos que lo están recomendando porque están viendo un poco las condiciones de la pitaya.
Ah, bueno, está bien saberlo. ¿Hay más agricultores en Málaga que se están adaptando precisamente al cultivo de la pitaya? También aquí recuerdo no hace mucho tiempo que cuando hablábamos de mango, hablábamos de aguacate, nos sonaba muy lejano, muy muy a chino. Y fíjate, el mango y el aguacate ahora son productos casi que podemos decir que no originarios, pero que sí que son productos que se relacionan intrínsecamente con la zona precisamente en la que os encontráis, la Axarquía, ¿no?
Sí, pues eso precisamente lo que queremos hacer con la pitaya, ¿no? Un poco lo que pasó con el mango y el aguacate, ¿no? Es una fruta que aquí hace 30, 40 años se conocía poquísimo, incluso quien los puso en aquel día lo tildaban como un poco de locos, ¿no? Pero ahora mismo pues vive mucha gente de esta fruta, ¿no? Pues con la pitaya queremos hacer algo parecido. A ver si con el trabajo que estamos realizando poco a poco lo podemos conseguir, que yo creo que sí, que es muy válido, aparte de que lo que te comentaba antes, aparte de fruta fresca, luego tiene la rentabilidad de estos productos que por las características que tiene tanto la piel de la pitaya como la propia fruta se pueden hacer en el mercado, donde no tenemos competencia.
Uh-huh. ¿Requiere muchos cuidados el cultivo de la pitaya, José Ángel?
No, no requiere muchos cuidados, pero sí es verdad que sí tienes que saber en los puntos concretos lo que le tienes que inducir a la planta en cada apartado a hacer lo que tiene que hacer. Lo que es muy importante y lo que nosotros trabajamos un poco distinto a los demás es el tema del tutorado de la planta, porque es una planta de muchísimos años, son más de 20 años que te puede durar una planta perfectamente, el entutorado y el tema de las podas que necesita la pitaya es esencial para sacar un buen fruto de calidad. Sí es verdad que hay gente que está haciendo pitaya y no tiene muchos conocimientos y uno de los problemas que tienen es que no están sacando sabor, no están sacando mucho sabor de la pitaya, porque es verdad que las características son un poco diferentes y sí tienes que saber cómo inducir a esta planta a sacar un buen sabor de esta fruta.
El sabor, por ejemplo, de la pitaya, en la época próspera de la pitaya aquí en España que me comentabas anteriormente, si nos sale la planta bien, el fruto bien, ¿el sabor es igual que el original de Brasil?
Sí, es igual. Nosotros el tratamiento que tenemos aquí en España es exactamente lo mismo, bueno, cambiando algunas cosas por el tema de la tierra, de orgánico, es el mismo que en Brasil o en Ecuador. Sí, es verdad, la única diferencia que en Ecuador la única variedad que tenemos es la amarilla, que aquí la amarilla no se da porque es un clima amazónico y los ciclos son distintos. La amarilla son ciclos de 3 meses y la roja, de pulpa blanca o de pulpa roja, que es la que tenemos aquí, son ciclos de 2 meses que aquí se adaptan mucho mejor por los meses que tenemos de verano aquí. Entonces, la amarilla aquí no se da. Aquí no se da mucho, no sería muy rentable, ¿no? Entonces, sí es verdad que el tema del sabor sí es importante y además aquí nosotros estamos en un rango de entre 14 de Brix y 19 de Brix, que actualmente no lo está sacando nadie. La mayoría de la gente que siembra pitaya aquí está en rango de entre 8 y 12 de Brix, que la verdad es que es un poquito pobre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un trabajo un poco más profesional de este tipo de planta para sacar esa calidad.
Pues Pitaya España, pueden consultar la información en pitayaspain.com, ahí te van a decir todo lo que pueden ofrecerte, y me imagino que mucha gente que esté escuchando hoy el programa va a saber ya lo que es la pitaya y va a ponerle por lo menos la imagen, el sabor, ya lo tendrán que probar cada uno de ellos y seguro que no le va a dejar indiferente. José Ángel Cano Becerra, que ha sido un placer, y oye, ve contándonos todos los avances de la pitaya aquí en nuestra querida Málaga. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Y encantado de poder atender a la gente para ayudarla, ¿vale? Un saludo.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Herrera en Cope. Cope más Málaga.
Estar informado.
Venga, llegamos ya al filo de la 1:00 p.m.
¿Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel?
Tiempo para ponernos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y a vuelta de los informativos, seguimos con todo este paseo que hacemos por el comercio tradicional malagueño hasta la 1:30 p.m. No te desconectes.
Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer demasiado. Se me está secando la imaginación. Me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré mientras tú te decides.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. De nuevo, si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero y te estoy acompañando como cada viernes, ya sabes, aquí en el programa de cada viernes de la cadena COPE a mediodía, en el programa que se dedica pues al comercio tradicional malagueño y al comercio de proximidad. Y vamos a seguir con todos ustedes hasta la 1:30 de la tarde. Como digo, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y en esta parte del programa, ya sabes que como siempre, la empezamos llevándonos algo a la boca. Y hoy nos vamos a ir directamente hacia la zona del Martín Carpena, hacia la Picada de los Compadres.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Venga, vamos a meternos en la cocina de Jorge de la Pica de los Compadres, que ya me ha dicho por lo bajini que nos hace un plato muy, muy malagueño. ¿A que sí, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, señor. Vamos a hacer una ensalada malagueña.
Ahí, ahí, de las buenas. Y además esto está bueno en toda la época del año, que no hace falta esperar el verano ni nada más.
Y más, hoy hace un solecito, vamos.
Sí, señor. Y escúchame, y más con la naranjita, que tenemos naranja ahora que es la época, ¿eh?
Buenísima.
Ahora tenemos una naranja muy buena, muy buena y muy rica. Escúchame, ensalada malagueña. Yo he visto por ahí a gente que la hace de una manera, de otra. Cuéntame, ¿la verdadera ensalada malagueña cómo la haces tú, Jorge?
Como ya la hago, yo cozo patatas enteras sin pelar y sin nada, con agua de gamba, de haber cocido la gamba o langostino, y las cozo ahí.
Ajá.
Para que coja el sabor de lo que es el marisco, la papa a la hora de cocerse.
Sí.
Meto los lomos de bacalao, lo meto en el horno y lo dejo unos 15 minutitos. A 180 grados.
¿Sí?
Y luego y cojo bacalao desmigado y también todo se lo echo a la patata y está buenísima. Luego con cebolleta.
¿Sí?
Le echo un poquito de cebolleta y todo mezclado con la naranja, cebolleta. Le echo también aceitunas sin hueso, que yo mismo le quito el hueso y las limpio.
Uh-huh.
Y con eso tiene un sabor espectacular. Aceite, vinagre de Jerez, aceite de oliva bueno y sal, y buenísima.
Okay, qué buena, ¿eh? Escúchame, Jorge, eso sale durante todo el año, ¿no? Un plato muy, muy sencillito de hacer y que gusta
plato
mucho, ¿no?
Sale todo el año. Lo que pasa es que yo lo pongo de vez en cuando para que sea un plato como un plato especial.
Sí, sí, sí. Para abrir boca viene genial, ¿no? Además, con el pescadito, con su bacalao.
Como de entrante antes de cualquier plato, como una ensaladita de este. Luego se come una lubinita como al azar o a cualquier pescadito y se queda uno satisfecho y encantado, vamos.
Oye, escúchame, ¿y qué tendrá la mezcla esta de la cebolleta, verdad, con la naranja, que le da un no sé qué, ¿eh?
Le da un sabor muy bueno. Con cebolletas frescas, su naranjita dulce, que yo no se la compro fuerte por lo mismo, y está riquísima.
Está buena. Y yo que tengo una buena copita de vino antes del pescado y demás, entra solo, ¿eh?
Solo.
Bueno,
y más un día de sol, fresquita, eso es lo mejor que puede comer.
Totalmente. Bueno, incluso mucha gente se toma la ensalada malagueña, el entrante de mayo, y hasta se quedan saciados, ¿eh?
Con una ensalada malagueña y un pescadito de segundo, ya se le queda ya satisfecho, vamos.
Ya está el pescado vendido, como se suele decir, Jorge.
Y
nunca mejor dicho. Oye, Jorge, que nos encontramos ahí en la Pica de los Compadres con esa ensalada malagueña que nos recomienda, ¿te parece?
Vale, pues de acuerdo.
Pues Jorge, nos vemos ahí en la Pica de los Compadres. Abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias. Hasta otro día.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad, su empresa, pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a continuar nuestro recorrido y en el día de hoy tengo la intención de que compres siempre el género al mejor precio y sobre todo que sepas qué cosas tienes que comprar. Y alguna vez ya lo hemos comentado y la verdad es que me parece un sistema y un servicio francamente llamativo y sobre todo francamente eficaz. Me refiero a la plataforma Rey de Abastos. Es la plataforma que te permite comprar a domicilio sin tener que desplazarte a los distintos puestos de los mercados municipales y te lo llevan todo a casa, insisto, sin tener que acudir a los distintos mercados municipales. Como digo, Rey de Abastos, reydeabastos.es, alguna vez ya hemos hablado de ellos y quiero proponerle y quiero poner en marcha pues que ellos, que son los que conocen mejor lo que hay en cada uno de los puestos de los mercados municipales de Málaga, pues que sean los que nos orienten, ¿no? Los que nos digan cuáles son las mejores ofertas, los productos más llamativos que están en los distintos puestos de los mercados de Málaga. Quiero saludar a Alberto García, que es precisamente la persona que está ahí al frente de Rey de Abastos, el fundador, en definitiva, de reydeabastos.es. Alberto García, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Alberto, con ganas de saber, ¿no?, las cositas que tenemos en reydeabastos.es, porque ya decimos que nos metemos a golpe de clic y vemos fruta, verdura, carne, pescado, charcutería, platos elaborados, encurtido, pan, despensa, bodega. Es decir, que en un solo clic tenemos absolutamente a nuestro servicio absolutamente todo lo que se puede comprar en cualquier puesto de los mercados municipales de Málaga, ¿verdad?
Sí, correcto, Emilio, sí es. Tenemos en total en la página más de 1.500 productos, como bien decías, de tres mercados de Málaga, y bueno, trabajamos con más de 15 comerciantes de momento y seguimos ampliando, y todos los días trabajamos para llegar al cliente y llevarle el mejor producto de la mejor calidad y a un precio razonable. Así que ese es nuestro día a día, actualizar los surtidos, el producto y tal.
Totalmente. Alberto, lo que sí te quiero comentar, y indicación también para todos los oyentes y usuarios de reydeabastos.es, lo normal es que se pida la compra normalmente pues por la tarde, ¿no?, cuando a lo mejor la gente ha salido del trabajo y demás, y se sirve siempre al día siguiente, ¿no?
Sí, bueno, estamos entregando pedidos con 24 horas, es decir, puedes hacer la compra hoy y recibirla mañana, pero si eres previsor o un poquito más organizado, o a lo mejor tienes una barbacoa para el sábado, por ejemplo, que hay más días en medio, siempre nos puedes decir, pues mira, yo lo quiero recibir el miércoles o el sábado, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros ya ese mismo día, dejar claro, aquí sí quería hacer una puntualización, es que aunque se elija de entrega en 5 días, el producto y el género que va a recibir se ha comprado ese mismo día por la mañana. Entonces va a llegar siempre pues súper fresco, claro.
Perfecto, hay que tenerlo también muy muy en cuenta, que la gente diga, bueno, si lo pido el lunes, el producto que me van a traer no es del lunes. No, si te lo pides el lunes para que lo traigan el viernes, el producto es del mismo viernes. Bien, bien aclarado, Alberto. Bueno, Alberto, de exacto, tantos productos que tenéis, tantas distintas categorías de productos que hay en los distintos mercados de Málaga, haznos una recomendación, ábrenos los ojos. ¿En qué nos tenemos que fijar esta semana desde la plataforma Rey de Abastos?
Pues, Emilio, yo ahora esta semana que estamos con la campaña y el género es muy bueno, yo destacaría, por decir algún producto, fresas, que las traemos de Huelva directamente. Fresones están increíbles, están muy muy bien de sabor. Y bueno, los cítricos, las mandarinas y las naranjas, que las traemos de aquí del Valle del Guadalhorce, también tienen mucho zumo y un sabor muy muy bueno, la verdad que yo con esos tres productos destacaría esta semana.
O sea, las fresas, las mandarinas y los cítricos en general, ¿no? Además
y naranja, exacto.
Estamos hablando además, sí, de que estamos en época de temporada, sobre todo del tema de los cítricos, por lo tanto, la vamos a comprar a buen precio. Y te pregunto, las fresas cada año salen un poquito antes, a pesar de que estamos todavía a primeros del mes de febrero, Alberto, de precio, aunque todavía no es el tiempo propiamente dicho de la fresa, de precio entonces bien, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos sirviendo fresas, creo recordar, si son unas 3 semanas. Y claro, al principio, pues bueno, el género no está en su momento más óptimo de maduración y tal, y el sabor pues no es el más auténtico. Pero bueno, como ya llevamos 3 semanas o 4 semanas vendiendo este género, ya tiene un sabor decente y bastante bueno, y el precio pues está disminuyendo. Creo recordar que cuando empezamos andábamos de 6-7 euros el kilo, y ahora lo estamos vendiendo a 3,95, y previsiblemente, conforme vayan pasando las semanas, irá reduciéndose este precio, claro.
Bueno, pues, y todo eso lo podemos comprar en Rey de Abastos, ¿verdad?
Efectivamente, reydeabastos.es, entramos en fruta y ahí elige el peso que quieres del producto en concreto, y por último, pues elige el día y ya nuestro equipo se encarga de llevártelo a tu casa.
Bueno, pues recomendaciones de Alberto, ¿eh?, que está ahí prácticamente a pie de puesto de mercado, lo que podemos comprar al mejor precio en esta época del año, en esta semana, en esta primera semana de febrero, las fresas, las mandarinas, los cítricos en general, que seguro que va a venir bien para tu economía, para tu bolsillo y sobre todo para tener un buen producto fresco en tu nevera. Alberto, nos encontramos la semana que viene y seguimos visitándote en reydabastos.es. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. Un saludo. Hasta luego.
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos. En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, ya sabes, el rush final del programa y como siempre ahora es tiempo de conocer productos, productos saludables y la manera en que cocinarlos. Ya sabes que para cocinar y para saber bien los productos que tenemos que comprar y llevar a nuestra cesta de la compra, siempre visitamos a nuestra compañera Ana Bardají. Ya sabes que siempre la podemos pues inspeccionar, saber en qué está trabajando a través de su canal de Instagram, Escuela de Cocina y Salud. Ana Bardají, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
muy bien, Emilio.
¿Todo bien, no?
Todo bien. Venga, pese a todo, vamos a tirar para adelante con optimismo.
Eso digo yo. Hay que ponerle mal tiempo buena cara. Bueno, lamentablemente muchas currantes tienen que estar en casa esos días bajando la presión de sus negocios. Bueno, pues por lo menos no hay mal que por bien no venga, como se suele decir, pues, a experimentar con nuevos productos, Ana, a intentar también meternos en la cocina, intentar matar el demasiado tiempo libre que tengamos de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues la cocina muchas veces puede ser el refugio, ¿no?, de tantas penalidades que estamos pasando.
Efectivamente, y encima eso, que al cocinar lo que vamos a conseguir es comer mejor y mejoraremos nuestra salud. Entonces, es que nos hemos dado cuenta en este momento que lo que tenemos que hacer es mejorar la salud, estar lo más fuerte posibles, ¿no? Entonces, una forma de conseguirlo es pues alimentándonos bien.
Claro.
¿Y cómo nos alimentamos bien? Pues pasa por dedicarle tiempo a la cocina. Entonces, que sirva de reflexión y que volvamos a eso, a dedicar tiempo a la cocina, y que estar en la cocina no lo veamos como una pérdida de tiempo, que es a mí lo que siempre me da un poco de rabia, ¿no? Que cuando parece que estás en la cocina, pues, jolín, qué pérdida de tiempo. Y yo digo, anda, y estar a la última de la serie de Netflix, por ejemplo, eso no es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, que nos sirva para reflexionar y bueno, y de todo hay que sacar lo bueno, aunque muchas veces nos cueste.
Claro, claro que sí. Fíjate, no solo saber cocinar bien los productos, aprender a cocinarlos, sino también la calidad de los productos. Hemos hablado en la primera parte del programa con Pablo, que conoces tú bien, de la carnicería Ricardo del mercado de Atarazán, el mercado central, y nos hablaba de las carnes, de la ternera ecológica, de los pollos ecológicos, de los huevos camperos, y me decía, fíjate, yo decía, ¿se nota la diferencia en el primer bocado? Y me decía, no, Emilio, no en el primer bocado, se nota la diferencia justo ya en cuando incluso estás viendo el aspecto de la carne y cuando estás cocinándola, que no te suelta agua, que no te suelta ninguna espuma, que es la comida y es sobre todo la carne a la que estamos acostumbrados, una carne natural 100%, y también nuestra vida, nuestra rutina debe de virar y de variar a eso, ¿no? De no solo cocinarlo bien a la plancha y todas estas cosas, sino que el producto sea un producto bueno y un producto natural y un producto que sea bueno para la salud, ¿no, Ana?
Efectivamente, es que la materia prima es muy importante. Entonces, pues eso, hay que comprar pues carne sin antibióticos, sin demás cosas, verdura ecológica. Es que somos unos afortunados en la zona en la que vivimos, en Málaga. Tenemos una huerta en la zona del Guadalhorce que es impresionante. pero impresionante con mayúscula. Tenemos un montón de agricultores ecológicos que se están esforzando. Es mucho más difícil cultivar en ecológico que no. Podemos comprar una verdura que en Madrid se pegarían por comer esa verdura. Y lo tenemos aquí y no le hacemos caso. Siempre, como parece que lo que tienes en casa, no le das importancia. Entonces, hay que comer, pues, eso, verdura ecológica. Hay que comer primero verdura, número uno. Después que sea de buena calidad, de temporada. Y que en Málaga en eso somos unos privilegiados. Vamos a aprovecharlo, vamos a dar valor a eso, a lo que tenemos aquí.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, hoy me has elegido un producto que si digo Vicia Fava, algunos dirán, ¿de qué me está hablando este hombre? Si digo habas, ya creo que es más común, ¿no, Ana?
Efectivamente. Vamos a hablar de las habas. ¿Por qué? Pues porque es una verdura que volvemos a lo mismo, que no sé por qué se consume cada vez menos. Entonces, pues bueno, pues unas habas que vamos a combinar con un poco de costilla que hemos comprado, por ejemplo, en la carnicería de Ricardo, y ya, vamos, es espectacular.
Uh-huh. Oye, lo primero que tenemos que diferenciar, una haba no es una verdura, ¿no?
Bueno, ahí Emilio me vas a pillar aquí en directo en la radio, no sé qué, verdura, legumbre.
Es una legumbre,
no sé,
dices, ¿no?
Me pillas. No lo sé, me pillas por completo, pero cuando la comes con la vaina.
Sí,
es
sí.
Que, mira, hablaba con un amigo agricultor y me sentía un poco, bueno, me sentí como muy inculta cuando me estaba contando los tipos de habas que hay. Pues hay una variedad que se llama Reina Mora, otra que se llama Mucha Miel, después están las habas de pipeo, y me lo estaba contando y decía, ostras, yo voy a comprar y veo habas y no soy capaz de diferenciar unas variedades de otras. Unas se dan en una temporada, otras en otra, unas se siembran en agosto. Entonces, ya si es verdura o es legumbre, vamos a dejarlo ahí. Yo os voy a contar, lo vamos a investigar, yo os voy a contar cómo hacer diferentes recetas, unas con la vaina, otras solamente cuando la haba ya es más grande y solamente digamos que te comes la pipa, lo que sería más parecido a la judía.
¿Sí?
y venga, y a cocinar habas.
Vale.
Y te tengo que proponer un plan a ti y a todos los oyentes que quieran. Tenemos que organizar, cuando esto, la situación cambie, que va a cambiar, tenemos que hacer una excursión a Villanueva de la Concepción. ¿Sabes por qué?
A ver, ¿qué has descubierto allí? Cuéntame.
Que en Villanueva de la Concepción, en abril, hacen la fiesta de la haba.
Ah, en abril, ¿no?
Entonces, más o menos es en abril, con que yo creo que este año no podrá ser, lo veo un poco complicado, pero el año que viene, Emilio, nos lo tenemos que agendar, coger a las familias y presentarnos en Villanueva de la Concepción a disfrutar de la fiesta de la haba.
Venga,
que
venga.
Voy a confesar a todo el mundo que es uno de mis platos preferidos.
Ah, bueno, me apunto yo a la fiesta de lava en el mes de abril, Villanueva de la Concepción. Si este año parece que no podrá ser, pues bueno, vamos otro año que ojalá lo podamos disfrutar. Bueno, las habas, que estamos de temporada, ¿no? Ahora es una buena época para comprar habas, ¿no, Ana? Lo primero.
Eso. Llevamos ya unos meses que las hemos estado viendo en los mercados, y las habas terminan pues a finales de marzo, más o menos ya se termina la temporada de las habas. Es decir, que todavía tenemos tiempo para disfrutar de ellas.
Uh-huh.
Entonces, os voy a contar una receta que es como yo siempre las preparaba, yo soy del norte, como las preparaban en mi casa.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué necesitamos? Lleva cebolla.
Sí, una cebollita, ¿no?
Aceite. Una cebollita, vamos a poner dos cebollitas, bastante cebollita. Bien. Entonces lleva aceite de oliva, cebolla, costilla de cerdo, un poquito de harina.
Sí.
Y habas. Habas, en este caso, con la vaina, las habas tiernas con la vaina. Entonces, ¿cómo lo preparo yo para eso, optimizar tiempo en la cocina? Pues lo primero que hago es poner a sofreír con un poco de permite la costilla. Si he comprado costilla ibérica, generalmente la pongo ya en una cazuela sin nada de aceite, a fuego flojito, para que vaya soltando la grasita y con esa misma grasa se cocine. Si es una costilla que vemos que tiene poca grasa, pues ponemos un poco de aceite de oliva. Entonces, mientras la costilla se va sofriendo bien sofrita, pues empiezo a limpiar las habas. Uh-huh. Limpiar las habas pues es cortar los extremos y cortarlas a trocitos de, yo qué sé, un centímetro y medio, más o menos. Entonces, ya cuando las tenemos preparadas, ponemos agua con un poco de sal y hervimos las habas. Entonces, la costilla ya la tenemos bien sofrita. Retiramos la costilla de esa cazuela. En ese mismo aceite, en esa misma grasa que ha soltado la costilla, sofreímos una cebolla que la hemos cortado muy, muy pequeñita. Y importante, como yo digo, en todos los guisos, el secreto de todo guiso, de todo plato de cuchara, es el sofrito. Hay que dejar tiempo a que ese sofrito se haga muy bien. En este caso solo con cebolla pequeñita, y que se haga bien la cebolla. Mientras tanto, las habas se siguen cocinando. Cuando ya están las habas blanditas con la vaina, cuando ya está la cebolla bien sofrita, entonces añadimos la costilla y ahí añadimos unas 2 o 3 cucharadas de harina para que nos quede espesa la, nos quede más espesa la o más meloso a la hora de comer. Escurrimos las habas guardando un poquito de caldo y ya, pues eso, tenemos la cebolla, la costilla con la harina que hemos dado unas vueltas, añadimos las habas escurridas, un poquito de caldo, dejamos pues cocer que se una todos los sabores unos 10 minutos y para mí eso es un plato de restaurante estrella Michelin total.
Oh, anda, anda. Escúchame, ¿la harina, le echa mucha cantidad de harina, Ana?
No, dos cucharadas. Generalmente estamos acostumbrados a echar, pues en el majao, que pues echar un poco de pan frito. En este caso, en vez de pan frito, yo siempre se lo vi hacer a mis abuelas con harina. No, simplemente son 2 o 3 cucharadas de harina para que, digamos, quede el haba más melosa a la hora de comerla. Ese es un truco bueno. Entonces, cuando le pones las habas, un poquito del caldo que ha reservado de la cocción de las habas, pues queda un plato que no queda caldoso, que queda seco, pero meloso.
La harina de trigo de normal y corriente de toda la vida, ¿no?
Bueno, vamos. Yo siempre utilizo harina integral. Eso lo vamos a dejar para otro programa, pero sí, harina que tengamos en casa.
Bueno. Salimos de la habas con jamón y hacemos habas con costilla. No está mal el cambio, ¿no?
Claro. Que alguien dice, mira, los que hacen un poco más saludables, no le quiero poner costilla, porque las habas, una de las propiedades que tienen es que ayudan a bajar el colesterol. Bueno, pues son muy buenas para prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces ya si le ponemos mucha costilla, pues como que nos estamos cargando un poco las propiedades. Entonces, si no, las podíamos hacer simplemente pues en ese sofrito de aceite, un sofritito de cebolla, tomate, y lo mismo, las habas después cuando estén cocidas las añadimos y queda un plato más de cuchara.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado en el día de hoy con Ana Bardají de las habas, que hemos tenido el debate de si es una verdura o es una legumbre, ricas en hierro, buenas para la anemia, y la hemos cocinado el día de hoy con costilla y nos apuntamos esa recomendación. Este año parece que no podrá ser, esperemos que para el próximo año ir a la fiesta de la haba en Villanueva de la Concepción, que vamos a comprar buenas habas, que hay un montón de variedad de habas y que eso hace falta que nos metamos en la cocina y las hagamos con todo el cariño del mundo, que eso siempre es lo importante en la cocina, aparte del tiempo, ponerle mucho cariño y mucho amor a lo que hacemos. Ana, que ha sido un placer como siempre, nos encontramos en tu canal de Instagram, ahí te vemos en Escuela de Cocina y Salud, que cada vez somos más en ese canal. Muchísimas gracias, Ana, nos encontramos la semana que viene.
Venga, un beso para todos, muy fuertes y adelante. Chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido.
A ritmo de bachata te vas a quedar con Pedro González y Cocina Más COPE. Recuerda, a las 2:20 noticias locales y provinciales. A las 3 te esperamos con todo el deporte malagueño. Y ya sabes que siempre informados a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Te dejo en la mejor compañía. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta la semana que viene. Adiós.